Es miércoles y como cada miércoles hablamos de familia. Las embarazadas cada vez demandan más información, lógico, formación para afrontar el periodo de gestación, el parto, lo que viene después. Bueno, en teoría las embarazadas y los que teníamos que estar al lado. Sabiendo a lo que se enfrenta en esta nueva etapa de la familia. Bueno, una madre nos ha contactado para decirnos que ojalá a ella, alguien, hace solo 6 años, le hubiera hablado del citomegalovirus. Laura Tón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
¿Y qué es esto y por qué hay que saber lo del citomegalovirus?
Bueno, pues yo no había oído hablar de ello, te lo confieso. Sí, de los riesgos, por ejemplo, de las toxoplasmosis o del riesgo de comer los quesos crudos, ¿no? De algunas cosas que son perjudiciales para el desarrollo del feto. Pero cuando Mónica Sánchez se acercó con la información para que habláramos aquí en la radio de ello, no lo dudé, porque el citomegalovirus es un virus de la familia de los herpes que afecta nada más y nada menos que a 1 de cada 200 recién nacidos. Muchísimo más que síndrome de Down, espina bífida, toxoplasmosis. Bueno, lo explica mucho mejor el doctor Daniel Blázquez Gamero, de la sección de enfermedades infecciosas pediátricas del Hospital 12 de Octubre de Madrid.
Realmente es un virus que es muy prevalente, que está extendido, que es muy frecuente en niños pequeños, pero también en adultos, y que da cuadros muy leves, muchas veces de faringitis o un cuadro catarral, fiebre, pero no cuadros graves en pacientes que tengan las defensas bien. Y el problema es cuando se coge durante la gestación o en pacientes que tengan bajas las defensas, ¿no? Y durante el embarazo, el problema es si se transmite esa infección, que lo coge la gestante, la madre, y se pueda transmitir al feto, ¿eh? Y cuanto antes se pase la infección al feto, pues más daños puede provocar.
Ojo, hemos empezado por la madre, claro, pero las consecuencias para el bebé.
Pues sí, porque mira, Mónica Sánchez es la madre de Irene, que ahora tiene 6 años.
Irene es una niña, una luchadora, porque contra todo pronóstico, pues está muchísimo mejor de lo que se esperaba. Yo me enteré en el embarazo, fue diagnosticada en el embarazo. Irene nació con hipoacusia. En un principio lo único que tenía era hipoacusia, pero al cabo del tiempo nos diagnosticaron una hemiparesia infantil, que es un tipo de parálisis cerebral infantil. Luego apareció la epilepsia y luego tiene problemas asociados a esas tres condiciones.
Joder, ¿y todo? Todo en el embarazo. La experiencia de Mónica es brutal. Claro, detrás de esta enfermedad hay muchísimos trastornos del neurodesarrollo del bebé, de los que hablamos cada semana, según nos explica el doctor Blázquez.
Mónica, problemas de audición, de sordera y problemas de neurológicos. Puede haber convulsiones, puede haber retraso del desarrollo, que tenga problemas en la escuela, que tenga problemas a lo largo en el lenguaje, en muchas esferas también, problemas de equilibrio, puede afectar a bastantes cosas. Y siendo muy prevalente, porque esto aparece en 1 de cada 200 niños nacidos, es muy frecuente, muy poca gente ha oído hablar de ellos y muy pocas veces se han dado recomendaciones para evitarlo durante la gestación.
Claro, seguro, Ángel, que llegados a este punto, el que está al otro lado de la radio estará preguntándose, el padre, el madre, los abuelos, ¿cómo se contagia esta enfermedad? ¿No? ¿Qué pasa? ¿No? Como si fuera un sencillo constipado, pero ¿cómo se contagia?
Que se transmite principalmente por la saliva y por la orina, y que la principal fuente de infección son los niños pequeños que tenemos en nuestro hogar, alrededor, ¿no? Uh-huh. También adultos, pero lo más frecuente. Entonces, la historia es muy típica, es muchas veces el segundo hijo en una familia que tiene varios niños, segundo o tercero, que tienen más niños alrededor, que son un poco la fuente inicial. Esos niños se contagian en la guardería, en el cole, con otros niños, es muy frecuente. Se sabe que hasta casi la mitad de los niños que van a guardería pueden estar excretando este virus en la orina, en la saliva, y es fácil que la mamá pues se contagie durante el embarazo si tiene niños alrededor y si nadie le ha explicado una serie de medidas básicas de prevención.
Cope, no paramos de aprender, ¿eh? Sí. Yo me estoy acordando, por ejemplo, la típica escena del chupete que se cae al suelo y lo chupas.
Claro, ya la liado.
Bueno, ¿cuáles serían los gestos para esa prevención?
En este virus puedes pasarlo varias veces, te puedes reinfectar porque hay cepas distintas y puedes reinfectarte. Entonces, inclusive en mamás que lo hayan pasado, se debe recomendar, es decir, se debería recomendar a todas las mujeres embarazadas. Y básicamente es intentar no compartir cubiertos con los niños o vasos. Yo creo realmente que, igual que con el toxoplasma, la gente hace esfuerzos muy importantes, sí, con la comida, que es muchas veces muy difícil, incluso más difícil que estas recomendaciones. Realmente, si se explicaran, mucha gente podría seguirlas, porque es durante el embarazo un tiempo limitado, hay que intentar evitar también eso, pues no besar en la boca, besar al niño en lugar de la boca, pues besarle en la frente, no cerca de la saliva, ¿no? Y luego también con la orina, pues después de cambiar pañales, lavarte bien las manos, intentar evitar eso. Son medidas básicas que han demostrado una eficacia muy elevada para evitar la infección.
Joder, estoy pensando, qué incultura, qué barbaridades habremos hecho.
Pues sí, la verdad, sin saberlo. Por eso decía Mónica que a ella le hubiera gustado saberlo después de vivir la experiencia que ahora está viviendo. Pero es lo que decías tú, a ver qué madre que tenga un pequeño que tenga que darle la comida, pues no chupa la cuchara del puré para probar si está caliente o frío, si no la tetina, si no el chupete, es algo bastante habitual. Bueno, pues hay que tener mucho cuidado y no hacerlo, sobre todo en el primer trimestre de gestación. Es cuando nos cuentan que se producen estos problemas con el virus, sobre todo. Ya en los siguientes trimestres, bueno, es menos... no es que sea menos frecuente, pero te puede afectar menos. De hecho, esta enfermedad se le llama, Ángel, la enfermedad del hermano mayor. Uh-huh. Y ojo, porque algo que a las mamás como Mónica, que lo viven en casa, pues no les gusta mucho.
Yo creo que es algo que se debería cambiar, porque sin ir más lejos, a mí el otro día su hermana, mi hija mayor, Celia, claro, ella ha vivido las convulsiones, las operaciones, los ingresos, todo. Un momento que me dijo, mamá, ¿y cómo cogiste esto?
Claro.
¿Qué le digo? Pues le dije, pues igual que tú coges un resfriado. Pero claro, ella ya sabe leer. O sea, ella ha visto los folletos, lo que pasa es que
claro,
no aquí ha prestado
atención. Enfermedad cena. Del hermano mayor.
Claro, ella no ha prestado atención, o sea, no los ha visto abiertos. Pero al final los hermanos sufren.
Claro, la sensación encima de culpa.
De culpa,
qué horror.
Razón, ¿eh?
Bueno, hemos hablado de la prevención, de los síntomas, de qué pasa. Si ya te ha pillado el virus... ¿Tratamiento?
Pues sí, sí lo hay. Hay un tratamiento para la embarazada y sobre todo hay que estar muy pendiente porque el recién nacido puede desarrollar eso que hemos hablado. Así que es importante detectarlo lo antes posible.
Y luego también hay tratamientos que cada vez hay mayor evidencia de ciertos tratamientos que pueden ayudar. A lo mejor no son 100% curativos, pero pueden ayudar ante el embarazo. Y después en el niño es muy importante cogerlo pronto, conocer que está infectado el paciente, porque hay tratamientos también, fármacos tipo antibióticos, pero especiales para los virus, que se llaman antivirales, que pueden mejorar el pronóstico, que evitan que la sordera progrese, que tienen mejor desarrollo neurológico. O sea que hay tratamientos y sobre todo que se benefician de un manejo multidisciplinar estos pacientes, y yo creo que es muy importante el diagnóstico precoz en ambas esferas, tanto en el embarazo como en el recién nacido.
Bueno, confieso, cuando Laura me propuso este tema, claro, dijimos, oye, pero esto es salud para la sección de Esteban Pérez Almeida los lunes o para la sección de familia de Amparo y Laura los miércoles. Bueno, a veces las cosas se mezclan porque todo pasa en casa, todo pasa por la familia, claro. Es familia porque esta asociación que han creado tres madres con niños afectados por citomegalovirus, es la lucha de muchas familias de las que hablamos cuando encontramos trastornos en el neurodesarrollo. Por eso, hoy hemos querido contarte cómo evitar muchos de esos problemas que sencillamente ni nos habíamos planteado que nacían así.
Pues sí, lo puedes encontrar toda esa información en la página de familiascmv.org, donde están estas tres madres, como dices, Ángel. También están en Instagram. Ellas han convertido la enfermedad de sus hijos en una misión. Esto es algo que se vive en familia. Necesitamos, además, me vas a permitir que hable un poquito de la corresponsabilidad de los padres, porque
claro,
sabiendo estas
cosas...
Sí, ellos deberán estar pues más presentes, ¿no?, en esos cuidados personales con los pequeños, como decía el doctor, pues cambiando gustosos los pañales y cambiando más pañales y, por supuesto, algo importante que nosotros también les dejemos hacer.
El podcast, Laura.
Pues el podcast siempre está en cope.es, se llama Hablar en Familia y si entras en la página lo encuentras o lo pones en Google, cope.es, y hablamos de familia, Amparo Latre y servidora.
Ahí estamos. Gracias, Laura.
Gracias a ti.
Chao.